Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena Ser. La actualidad deportiva, desgraciadamente marcada por dos episodios de violencia vividas en los campos de fútbol de la Sierra Sur. Uno de ellos en el Barracón de Fuentes de Andalucía, el otro en el San Pablo, la pasada jornada. Dos situaciones que ya han sido condenadas por las entidades implicadas y de las que se tomarán medidas. Una lástima que tengamos que seguir dando noticias así a estas alturas. A continuación damos más detalles, están oyéndonos en el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast que encontrarás en la app de la SER o en www.andaluciacentro.com por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta, solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Te lo repito un poco más lento, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. En la portada deportiva de hoy, los altercados que pudimos presenciar el pasado fin de semana en los estadios del Barracón de Fuentes de Andalucía y el San Pablo de Écija. En ambos casos, los colegiados se vieron forzados a intervenir, activando el protocolo y suspendiendo el partido, en el caso de los azulones, sin llegar a poder concluirse. Ambos clubes ya toman medidas para que estas imágenes no vuelvan a sucederse en los campos de fútbol. A continuación, damos un poco más de detalles acerca de todo lo que pasó. Vamos a noticias más felices, de hecho no nos movemos del San Pablo, porque a falta de hacerse oficial ya conocemos al próximo entrenador del Écija Balompié. Será David España, el joven de apenas 25 años que pasó como futbolista por el Real Betis y Marbella. Esta será su primera temporada como técnico, así que vamos a oír sus primeras palabras como el próximo entrenador del Écija Balompié.
Pues sí, es una experiencia nueva para mí. Es verdad que soy futbolista durante muchos años, pero la verdad que estoy muy ilusionado con este nuevo comienzo como entrenador y nada, espero que las cosas me vayan muy bien y bueno, voy a darlo todo para que el club pueda alcanzar la máxima categoría posible.
También se nos viene encima la Copa del Rey. El Salem Puente Genil se prepara para una cita histórica en el Polinario, donde recibirán al Cartagena mañana a las 8:30. Tommy Montenegro, ariete de los rojinegros.
Al final siempre, como digo, jugamos en casa, jugamos con uno más, porque yo creo que si habéis venido alguna vez al Polinario sabéis cómo aprietan, cómo animan. Ya llevo mi tercera temporada aquí y desde que llegué me he dado cuenta que esto al final es un plus. Estaba muy ilusionado y yo creo que eso es lo que al final hace que te motives tú dentro del campo y nada. Con muchas ganas del partido para que disfrute el pueblo, que creo que se lo merece,
¿no? Una cita copera, como no puede ser de otra forma, para que también se preparan futbolistas de la Sierra Sur. Es el caso de Ángel Martín en el Racing de Santander, líder de la Liga Hypermotion, que se desplaza a las Gaunas, mientras que José Lufriaza, junto al Club Deportivo Toledo, se prepara para recibir al Sevilla Fútbol Club. En el polideportivo, turno del Cimino Sadío, que vuelve a vencer, y con este son ya 3 consecutivos, 9 de 9, que impulsa a los rojillos hasta la sexta plaza. José el Maestre.
Sí, bueno, yo creo que al final era un poco cuestión de tiempo, ¿no? Como hemos comentado semanas atrás, las primeras semanas de competición se nos pusieron muchas cosas en contra, porque cuando, como dice el dicho, ¿no?, muchas veces las desgracias nunca vienen solas, ¿no? Pero yo creo que al final el tesón, el ponernos el mono de trabajo, el no buscar excusas y sí intentar cada semana buscar la solución a esa inercia pues negativa que estábamos teniendo, pues creo que han sido las culpables, ¿no?, de que por fin, ¿no?, por fin hayamos podido enganchar resultados positivos. También es bastante positivo que de esas 3 victorias al final 2 sean fuera de casa. Esta última, pues al final, aunque esté pasando ahora un tramo irregular en cuanto a resultados, pues no hay que olvidar que es el actual campeón del grupo, aunque no pudiese consumir su ascenso. Y sí, al final, pues siempre después de la lluvia, de la borrasca, pues empieza a salir un poquito al sol por nuestra parte.
Hay mucho que comentar en el día de hoy. Una breve pausa y comenzamos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Ah, enhorabuena. Y dime.
Sí, yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
¿Qué será más que tiene coche del saco?
No, si tiene tres naves con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta o ponerse al león de tu prima. Lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro, un nombre, una garantía. AutomóvilesAlvaro.com.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta. La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Arrancamos la información deportiva de este martes con una noticia que entristece a todo el mundo deportivo. De hecho, no me atrevería ni a catalogarlo como información deportiva. Hablamos de los episodios de violencia que se sucedieron el pasado fin de semana en dos estadios de la Sierra Sur, el Barracón de Fuentes de Andalucía y el San Pablo de Écija. Seguro que ya han visto las vergonzosas imágenes de todo lo que allí sucedió y las cuales ambos clubes y nosotros mismos, desde estos mismos micrófonos, condenamos rotundamente. No hay lugar para los violentos en el deporte y es algo que ya debería de estar superado. Es vergonzoso que a estas alturas aún tengamos que dar estas noticias, las cuales, insisto, nos entristecen profundamente porque manchan todo lo que es el deporte en sí mismo. Vamos al grano. Sobre lo vivido en el Barracón de Fuentes de Andalucía, como ya saben, los azulones recibían al Club Deportivo Minas, un rival que al igual que ellos llegaba con pleno de victorias. Ya en el minuto 3, nada más arrancar el partido, ojo a esto, nada más comenzar. Y voy a citar textualmente lo recogido por el colegiado del choque en el acta arbitral. Detengo el partido tras escuchar desde el sector izquierdo de la grada donde se ubicaba la afición visitante gritos hacia mi persona como te vamos a pinchar con el paraguas, hijo de... ya saben, eres muy malo o el botellín te voy a tirar. Insisto, todo esto nada más arrancar el encuentro. Hay más, no se quedó aquí la cosa, ojalá. En el minuto 29 y habiendo detenido el choque por lo anteriormente comentado, el colegiado se ve forzado a volver a interrumpir el choque por una trifulca entre ambas aficiones. El siguiente paso que toma el árbitro es llamar a la Guardia Civil para que intervenga y retirarse él mismo a los vestuarios. El partido estuvo detenido por aproximadamente 10-20 minutos y con la presencia de las autoridades el partido se reanudó. Y si creen que hasta aquí llegó el asunto, agárrense a sus sillas o donde pillen, porque en el minuto 70 y sin la presencia de la Guardia Civil, de nuevo trifulca entre los aficionados que hace que el colegiado suspenda definitivamente el encuentro. Es aquí cuando se arma toda una batalla campal entre aficionados e incluso jugadores de ambos equipos. Y según nos comentan la propia directiva del equipo visitante. En fin, una auténtica vergüenza en todos los aspectos. Por parte del Club Deportivo Fuentes señalan que estos hechos son totalmente ajenos al club y que tratan de identificar a los agresores para comenzar a tomar medidas de lo sucedido. No han querido prestar declaraciones, pero sí han querido admitir off the record que esperan una sanción y que tratarán de hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar. A fin de cuentas, si esta es una valoración propia de Daniel González, los causantes de este tipo de problemas a menudo poco o nada tienen que ver con los propios clubes. Son, y creo que entenderán que los catalogue como energúmenos, que manchan el deporte, que no tienen ningún tipo de cabida en él. Los máximos perjudicados, como siempre, los clubes, los jugadores, los que están detrás trabajando día tras día para que algunos aprovechen su buen hacer para perpetrar este tipo de actos que nos avergüenzan a nosotros y a todo el mundo del deporte. No fue la única escena del fin de semana y es que en el San Pablo de Écija vivimos un esperpento bastante similar. Mientras se desarrollaba el partido entre el Écija Balompié y la Unión Deportiva Loreto, según nuestras fuentes, un aficionado local otro cafre con todas las letras y con todo el sentido de la palabra, agrede a un aficionado visitante, lo cual genera otra batalla campal en las gradas que propician unas imágenes atroces mientras que el partido estaba llevándose a cabo. Por parte del Ecija Balompié condenan rotundamente estos hechos y no adelantan en primicia que van a implementar próximamente una serie de medidas. La primera de ellas es la expulsión de la persona que inició la pelea multitudinaria, la cual ya ha sido denunciada y su carnet será retirado para que no pueda volver al San Pablo. Además, los ecijanos incorporan un nuevo reparto en el estadio, estando considerablemente alejadas las aficiones de ambos clubes, la una de la otra, para evitar que se vuelva a suceder estas vergonzosas imágenes. Desde aquí y a modo de conclusión, quiero aprovechar para mandar un mensaje a la cordura. Estos hechos descritos no son casualidad y transcriben la tristísima situación que atraviesa el deporte en nuestros días, el de miles y miles de aficionados que jornada tras jornada en todos los estadios de la geografía española y en el mundo llevan a cabo tan solo porque han pagado una mísera entrada para ver a su equipo jugar. Es un esperpento que tengamos que vivir estas situaciones a estas alturas y como narrador de la actualidad deportiva me entristece mucho tener que mandar este mensaje. La violencia no tiene ningún tipo de cabida en el deporte y si alguien cree que la tiene es que no conoce nada de los valores que el deporte mismo transmite. Lo peor es que este mensaje violento está siendo transmitido a las siguientes generaciones y termina siendo una rueda que va a terminar por aplastar lo que el propio deporte ya ha construido. Es difícil, pero tenemos todos que ponernos el mono de trabajo para tratar de erradicar esta situación y evitar que el violento pueda sentarse en las butacas. Debemos hacerlo por el bien del deporte, de nuestros clubes, nuestros hijos, a los que deberíamos transmitirle que estos hechos son de todo menos deporte. Ahora, el pato le va a tocar pagarlo a los clubes, al Club Deportivo Fuentes y al Ecija Balompié, por culpa de estos energúmenos, porque no tienen otra palabra mejor para describirles. En fin, ¿qué más les puedo comentar? Estos han sido los hechos del fin de semana, unos episodios violentos que desde aquí, como decimos, condenamos completamente. Vamos a noticias más felices y es que ya conocemos desde el propio Ecija Balompié quién será el próximo entrenador que se siente en los banquillos del San Pablo. El elegido finalmente es David España, que ya conocíamos su trayectoria como profesional, como futbolista en el Real Betis y en el Marbella. Ahora pasará su primera etapa como entrenador del Ecija Balompié, el entrenador de su pueblo, sin ir más lejos. Vamos a hablar con él en la primera entrevista, sus primeras palabras como entrenador del conjunto astigitano. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya te conocíamos en tu trayectoria como futbolista profesional, pero además ahora lo iniciarás como entrenador.
Pues sí, es una experiencia nueva para mí. Es verdad que soy futbolista durante muchos años, pero la verdad que estoy muy ilusionado con este nuevo comienzo como entrenador y nada, espero que las cosas me vaya muy bien y bueno, voy a darlo todo para que el club pueda alcanzar la máxima categoría posible.
Quizás sea la palabra, ¿no?, que defina este proceso que estás viviendo antes de coger ya las riendas del equipo de manera oficial. La ilusión, ¿no?, con respecto a este debut en los banquillos.
Pues sí, la verdad que la ilusión muy grande, ya que también entreno al equipo de mi pueblo, donde, por así decirlo, me he criado. Y para mí es muy ilusionante coger ese balompié con la trayectoria que tiene este equipo y demás, y la verdad que vengo con muchas ganas.
¿Y cómo ves al equipo tú? Es verdad que ha tenido un inicio dubitativo, que el equipo ahora está respondiendo, dos victorias consecutivas que lo ponen en la parte alta de la tabla. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto a Ecija Balompié en este inicio?
Bueno, pues en el día a día del entrenamiento estamos viendo que los jugadores tienen muchas ganas de querer ascender el puesto y como te digo, el entrenamiento los jugadores están dando el máximo y la verdad que poco a poco pues estamos creando una buena sintonía de suma de 3-3, que es lo que realmente queremos. Y la verdad que lo veo muy bien a los jugadores, muy motivados. Y bueno, espero que sigan así con esas ganas hasta que acabe el año.
Junto a ti se sentará también Nacho Martín, que hasta ahora había actuado de oficio con el equipo, que ha cosechado las dos victorias, ese 6-6 en el casillero del Ecija Balompié. Y alguien con quien tienes una estrecha relación, ¿no?
Sí, Nacho, bueno, lo conozco de toda la vida porque los dos nos hemos ligado mucho en el mundo del fútbol. Él es verdad que un poco mayor, pero tengo una relación con él, con su primo Fernando, que ha sido compañero mío en el Betis, es amigo, mi mejor amigo por así decirlo, y es primo de él. Y tengo una buena relación con él desde siempre. No ha sido ahora que lo conocí ahora, ¿no? Yo a él lo conozco desde hace mucho y sé cómo trabaja y demás. Y bueno, no... nos comunicamos muy bien entre los dos, la verdad.
Oye, como entrenador, ya hemos dicho que este será tu primer año al mando de un equipo como el Écija Balompié, pero ¿qué podemos esperar? ¿Cuál será la versión de entrenador? ¿Qué tipo de entrenador se va a sentar ahora en el banquillo del San Pablo? Cuéntame un poco.
Bueno, pues si me tengo como definir como entrenador, lo que le voy a pedir a mis jugadores es que jueguen su partido como si fuera el último de sus vidas, que vayan con ganas. Vamos a ser un equipo muy agresivo, donde siempre vamos a intentar tratar de tomar la rienda del partido con posesiones largas y demás. Y también queremos que el equipo llegue a área, termine jugada y acumula gente en área. Creo que vamos a ser un equipo ofensivo y muy agresivo, porque creo que en esta categoría lo que hay que tener es mucha agresividad y estar concentrado los 90 minutos. Y me definiría así, como un entrenador que si quiere apostar por subir de categoría, cuando vayamos 1-0 vamos a ir por el 2-0, no nos vamos a meter atrás. Te diría que es un equipo ofensivo y con ganas de jugar.
Valiente, que promete muchos goles también en el San Pablo y con ganas de llevar a Écija Balompié un pasito más hacia adelante, ¿no?
Sí, así es. Eso es lo que queremos, sumar de 3 en 3. Y intentar poner los primeros lo más rápido posible, porque al final esta liga es muy larga, en los partidos fuera de casa, como sabéis, en esta liga muy pocos equipos ganan y queremos hacernos fuerte en casa, pero sobre todo fuera de casa, que es donde digo yo que se consigue el título de liga.
David, con respecto a tu llegada a los vestuarios, ¿cómo has sentado también en la plantilla el conocer que tú serás el próximo entrenador del Écija?
Bueno, pues yo creo que los jugadores tienen mucha confianza en nosotros, en todo el cuerpo técnico. Lo he visto con muchas ganas desde el primer minuto que estuve con ellos. Y yo los veo muy ilusionados, los chavales, la verdad. Tienen ganas de crecer, tienen mucha ambición y eso es lo que intentamos transmitirles nosotros, ¿no? Que no se relajen y que estén concentrados, porque al final un partido dura 90 minutos o 90 y tanto, como ha sido esta semana. Y hay que estar concentrado todos los minutos, porque al final, si tú te desconcentras un poquito en esta liga, pues los equipos te van a hacer daño. Y aquí lo que realmente importa es que estén concentrados los 90 minutos y que luchen cada balón como si fuera el último, vamos.
Los hechos de los que hablaba también hablábamos anteriormente, los hechos acaecidos en el San Pablo, que condenamos totalmente. Oye, y tu debut será en Utrera, de hecho, un campo histórico, un rival complicado de la categoría. ¿Cómo te preparas para ese primer partido, ese debut?
Sí, bueno, mi debut realmente fue esta semana con Loreto, que ya era yo, estaba ya en la federación, pero es verdad que el club no anunció nada, lo anunciará esta semana. Y bueno, el partido de Utrera, pues son chavales jóvenes que serán muy rápidos arriba, jugamos también en su campo que es grandecito y bueno, tienen jugadores muy jóvenes que al final la juventud lo que te da es eso, es la velocidad y demás. Pero nosotros tenemos jugadores veteranos y también la veteranía es importante y yo creo que vamos a ir a por los 3 puntos, nos vamos a ir al empate y a ver si los jugadores reaccionan bien, que seguro que sí.
Pues David, muchísimas gracias por pasar por aquí, por la Andalucía Centro Deportes, por los micrófonos de la SER y mucha suerte en este nuevo proceso por el Écija Balompié.
Venga, muchísimas gracias a ustedes por llamarme y demás. Muchas gracias.
David España es el elegido finalmente para ocupar los banquillos del Écija Balompié tras la destitución de José Chiva. Así que lo veremos ya sentado en el banquillo en el próximo partido frente al Club Deportivo Utrera. Vámonos porque hay jornada copera. De hecho, mañana mismo arranca una cita histórica para el Salen Puente Genil que recibirá al Cartagena. Nuestro compañero Manuel Franco nos va a contar un poco acerca de cómo están los ánimos para este partidazo, para el primer choque en la Copa del Rey del Salen Puente Genil. Manuel, buenas tardes, compañero.
Así es, Dani, compañero, buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos a vivir este duelo copero y para ello pues presentamos a parte de los protagonistas de esta cita tan esperada, tan anhelada para el pueblo pontano.
Y bueno, pues contamos con la presencia y con el tiempo de Francis Cabeza, que es presidente del Saler Puente Genil. Francis, presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llega el día del partido, mañana a las 8:30, recibir la visita del Cartagena. ¿Cómo se palpita un duelo de estas características?
Bueno, el corazón va a 200 por mil, ¿no? El pueblo ahora mismo es un hervidero, la verdad que la demanda de entrada está bastante bien. No olvidemos, bueno, que al final Cartagena es un equipo que siempre ha tenido nombre, pero bueno, hoy día está en primera red. Entonces eso hace que, bueno, la demanda de entrada pues sea menor a la de otras localidades, ¿no? Pero estamos contentos, va a haber lleno absoluto en el Polinario. y aparte vamos a aportar casi 200 plazas más con gradas supletorias, o sea que contento.
Porque quería preguntarle cómo ha sido preparar de forma logística y en lo que a infraestructura se refiere este partido teniendo que cumplir con las exigencias de la Federación Española.
Uf, las exigencias son brutales. Llevamos ya de reuniones con Guardia Civil, Policía y demás casi una semana y algo. Y bueno, la verdad que la logística todo tiene que estar con normativa, como es normal, todo con su seguro, como es normal. Seguridad privada, ambulancia, iluminación que hemos tenido que reforzar con cuadros de red. O sea, es una logística bastante importante que, bueno, agradezco también al Ayuntamiento que ha visto bien reforzar la iluminación para este partido.
¿Con qué punto ha costado más trabajo cumplir, digamos?
La iluminación, es el que más guerra nos está dando ahora mismo. El polinario no da más de 200 lúmenes en algunos puntos, 400 en otros, entonces hemos tenido que reforzar para llegar a esos 600 que demanda la Federación Española. De hecho, en fin, se están montando en la actualidad, ¿verdad?
¿Se espera mucha presencia de afición del Cartagena también para ese día?
A día de hoy que sepamos, el 99% del aforo va a ser local. A día de hoy, bueno, no hay demanda de entrada de afición rival. Entiendo que el kilometraje para ser un miércoles es brutalmente grande. Entonces, bueno, creo que el polinario vestirá prácticamente de rojo y negro.
2025 es sin duda, bueno, un año para recordar en la historia del Saler Puente Genil, ¿no? Ese ascenso a Segunda Federación y una muy buena campaña que al final es lo que ha posibilitado que el equipo clasifique a Copa del Rey. La afición está muy enganchada, el Manuel Polinario es un fortín, los equipos no quieren venir aquí a jugar por lo complejo de hacerle frente al Saler. Y bueno, pues quería preguntarle cómo palpita la gente, la afición, cómo está viendo usted a los aficionados, a los abonados, qué espera de su gente este día.
Bueno, ya te puedo adelantar que estamos muy contentos. El 95% de los abonados han retirado su localidad. Otra vez por despiste, porque los conozco personalmente. Pero sí que es verdad que es un año de ensueño. La obra del polinario que han acometido para adaptarse a la categoría. El ascenso gracias al cuerpo técnico y a los jugadores. Primera vez en la historia de la Copa del Rey. Bueno, para nosotros todo es muy nuevo. Y todo, hombre, cuando una persona tiene, como se suele decir, como niño con zapatos nuevos. Hoy día el pueblo es un hervidero, camisetas, sudadera, en fin. La tienda va a un ritmo vertiginoso, en fin, muy, muy contento.
Y bueno, por terminar con usted, presidente, solo hay una categoría entre el Saler Puente Genil y el Cartagena. ¿Qué le pide a su plantel, a su hombre, de cara a ese duelo?
Yo creo que a mi hombre no tengo que pedirle nada, es decir, ellos saben qué partido es un partido que no hace falta motivación, pero aunque sea solamente una categoría, sí que tengo que decir que multiplica por 20 nuestro presupuesto, o sea, sí, como suena, por 20. Entonces, bueno, es un club que a priori para el aficionado no sea tan atractivo, pero que viene de descender de segunda con un presupuesto del seguro de descenso, con un presupuesto brutal, con 7 ex primeras, o sea, creo que... Bueno, es un gran desconocido para el aficionado, pero creo que el cuerpo técnico y jugadores saben perfectamente que como no estemos en nuestra mejor versión, no, todavía mejor, no vamos ni a rascar bolas, eso está claro.
Por 20, asusta escucharlo, ¿eh?
Asusta escucharlo. Yo me conformo con sus últimos decimales de la cuenta corriente para poder soportar las nóminas del mes que viene.
Pero seguro que este equipo, que ha demostrado que a entrega y agarra nadie lo puede igualar, pues dará lo mejor de sí. Y muchas gracias, presidente, por estar aquí, por su tiempo.
Ojalá volvamos a poder hablar de que los cuatro equipos cordobeses seguimos en la segunda ronda.
Y bueno, pues hablamos ahora con Álvaro Cejudo, que es el entrenador del Saler Puente Genil y que al final es el hacedor de ese ascenso y quien ha posibilitado o el responsable de que se haya podido acceder a jugar por primera vez la Copa del Rey que va a venir aquí a Puente Genil. Álvaro, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí.
Buenas tardes.
Bueno, pues ¿cómo se palpita este partido que al final es diferente, tiene algo especial, ¿no?
Sí, lógicamente, más allá de porque sea la primera vez que el club lo va a disputar por lo que lleva, ¿no? Lo que conlleva el ser un partido de Copa del Rey a partido único contra un equipo de renombre con jugadores importantes a nivel nacional. Creo que va a ser un día bonito, ¿no?
Es cierto que, bueno, esta no es la competición natural del Saler, ¿no? Pero qué bonito es disputarla y, bueno, pues ojalá se pueda hacer un buen papel y por qué no pasar a la siguiente ronda, ¿no?
Sí, totalmente. Yo además creo que vamos a intentar a pelearla, vamos a intentar pelearla al 100% porque creo que tenemos mimbres para ello, ¿no? Hay jugadores que aportan saliendo del banquillo, otros que lo hacen saliendo como titulares, con lo que la tranquilidad de que los que jueguen el miércoles puedan... pues haya rotaciones de cara al partido de Liga, como si hubiésemos jugado este sábado pasado en Lorca. Era una cosa que no nos preocupaba mucho porque confiamos en la plantilla al completo y ojalá podamos, ¿no? Ojalá podamos seguir disputando eliminatorias.
Quería preguntarle por ese once inicial, no voy a ser tan iluso como para pedirle que entre mucho en detalle, pero al final hay jugadores que vestían el año pasado la elástica rojinegra que son quienes han posibilitado el poder jugar este partido de Copa. ¿Tendrá eso peso a la hora de confeccionar el once? ¿Se dará esa especie de premio o mira, digamos, otros factores a la hora de realizarlo?
Hombre, hay que... En el fútbol hay un punto de equilibrio en el que si quieres seguir siendo exigente tienes que ser ambicioso, ¿no? Y tienes que intentar, en nuestro caso, que la idea es ganar el partido y pasar la eliminatoria, pues la idea es que jueguen lo que a priori consideras que por perfil, por el equipo al que te enfrentas y demás, te van a dar lo mejor. Después es verdad que el partido es largo, que puede haber incluso prórroga, entonces la gente que salga del banquillo también va a ser importante. Al final creo que al margen de quien juegue o no, sí que los que estaban el año pasado, los jugadores se han ganado muchísimo seguir este año y se ha quedado el grueso del bloque y el disputar el partido, sea con más, menos o ningún minuto, creo que es un premio bonito, ¿no?
Este inicio de campaña se está marcando por la solidez de su equipo. Es muy difícil hacerle un gol, ganarle, puntuar aquí en los partidos en que, bueno, pues ustedes juegan en casa. ¿Cree que llega bien el equipo? Porque, bueno, si me lo permite, quizás incluso tengan la sensación de que se han escapado algunos puntos algún día, ¿no?
Sí, quizás sí, quizás sí. Quizás yo creo que podríamos estar hablando de estar un poquito más arriba en la clasificación por mérito, pero también es verdad que había otros partidos que hemos podido... empatar o perder y al final nos hemos llevado también algún punto. Yo creo que a la larga el equipo estará donde merezca estar, porque cuando haces las cosas bien puedes tener un dos días de mala fortuna o de cualquier acción que no esperas, pero a la larga eso tiene que dar su resultado, ¿no? Igual que si no haces las cosas bien, puedes ganar dos partidos porque chute de medio campo y el portero se caiga, pero no suele ser lo habitual, ¿no?
Ya hablaba el presidente de, bueno, esa diferencia que hay entre un club y otro, porque al final es verdad que este año Cartagena milita en Primera Federación, vosotros el Saler en Segunda, pero el año pasado ya estaban en Segunda División y vosotros en Tercera, equipo recién ascendido y otro recién descendido. Entonces hay quizás más diferencia de la que a priori pudiera parecer, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que ellos tienen un equipo de superior categoría y por algo también están donde están ahora mismo en Primera Red y con unas sensaciones muy buenas, ¿no? La realidad es esa. Nosotros le hemos visto 3-4 partidos y cuesta trabajo encontrarle las debilidades, ¿no? Como es normal, porque además ya no solo los jugadores que individualmente sean buenos, sino que el trabajo del bloque es brutal y... Y también, por otro lado, es bonito preparar ese tipo de partidos, ¿no? De intentar ajustar al máximo, de saber que aún haciendo las cosas bien es un rival muy potente y que nos va a costar mucho trabajo competir, ¿no?
¿Qué cree que debe hacer su equipo para tener opciones de apear al Cartagena de la competición?
Pues lo primero creo que está muy claro, ¿no? Lo primero es el tener esa ilusión, la garra, el corazón de pelear cada balón. Sin eso está claro que no puedes ganar el partido. Y más cuando juegas contra un equipo que tiene el nivel que tiene, ¿no? Ya lo hemos comentado varias veces esta semana, que si competir en Segunda Red ya es difícil y muchas veces incluso llevando la iniciativa no ganas el partido, pues imaginaros contra un equipazo como el Cartagena.
Perfecto, pues muchas gracias, mister, y mucha suerte. Y bueno, pues ojalá podáis vencer al Cartagena y vuelva a vestirse el Polinario de Copa una ronda más, quién sabe, ¿no?
Pelearemos por ello, está claro, que es una ilusión para todo Pontarés, ¿no?
Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues nos toca hablar ahora con Tommy Montenegro, atacante del Saler, y que bueno, con sus 16 goles fue una pieza clave para lograr el ascenso en la pasada temporada. Tommy, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues no, en primer lugar, tras este inicio de campaña, ¿cómo crees que llega el grupo y también cómo estás llegando tú a este partido de forma tanto física como también mental?
Bueno, la verdad que colectivamente creo que estamos haciéndonos la categoría. La verdad que haciendo unos números como ha hecho antes el míster, creo que deberíamos tener algún punto más por mérito. Pero bueno, sabíamos que en esta categoría cada partido, entre comillas por decirlo, es una final, es mucha exigencia y nada. El equipo yo creo que llega bien, llega unido, que eso es lo más importante, y con mucha ilusión, ¿no? Y ya individualmente, pues bueno, al final eso, trabajando como nos pide el míster, adaptándonos a la categoría y nada, con ganas de seguir metiendo goles, ¿no?
Sobrecoge ver cómo la afición está entregada con este equipo, cómo se digamos que se ve reflejada, o sea, vosotros habéis sabido llegar mucho a los aficionados. ¿Qué papel va a jugar la grada en el partido de este miércoles?
Al final siempre, como digo, jugamos en casa, jugamos con uno más, porque yo creo que si habéis venido alguna vez al Polinario sabéis cómo aprietan, cómo animan. Ya llevo mi tercera temporada aquí y desde que llegué me he dado cuenta que esto al final es un plus. Estaba muy ilusionado y yo creo que eso es lo que al final hace que te motives tú dentro del campo y nada. Con muchas ganas del partido para que disfrute el pueblo, que creo que se lo merece, ¿no?
Jugar la Copa al final es algo diferente y que no pasa todos los días, ¿no? A un jugador como tú, bueno, ¿cómo palpita, cómo respira la previa a este partido? Que entiendo que es uno de esos así más mediáticos que uno siempre sueña con jugar, ¿no?
Con mucha motivación y con mucha ilusión, ¿no? Porque como te he dicho, al final llega a traer la Copa del Rey al Polinario, creo que es la primera vez que se consigue. Y nada, al final nosotros vamos a ser los protagonistas, por así decirlo, dentro del campo y con mucha ilusión de brindarle un gran partido a la afición y con ganas de seguir, como te has dicho antes, trayendo la Copa al Polinario.
Y por último, Tommy, este equipo demuestra que es muy difícil ganarle, no se rinde, siempre demostrando los arrestos que tiene. ¿Se le puede ganar al Cartagena, no?
Yo creo que sí, al final el fútbol es 11 contra 11, ya sabemos el nivel que tienen ellos, el nivel que tenemos nosotros, pero bueno, al final es lo que te digo, se pensaba cuando ascendimos que íbamos a estar ahí abajo, vino Jerez, le ganamos, fuimos a Colombino, le ganamos, al final es partido a partido y creo que con nuestra arma y con lo que hemos trabajado creo que estamos muy bien, muy trabajado y preparado para el partido, podemos hacer daño y la podemos ganar perfectamente, ¿no?
Pues muchas gracias, Tommy, mucha suerte y ojalá que podáis jugar una ronda más de esta Copa del Rey. Gracias.
Ojalá que sí, muchas gracias.
Pues de esta forma se prepara el Salem Puente Genil para recibir al Cartagena en un auténtico partidazo que va a poner patas arriba el Polinario mañana a las 8:30, cita con la historia para el Salem Puente Genil. 3:52 de la tarde, no se vayan todavía porque tenemos que hablar de las crónicas en el Polideportivo. En un segundito se lo cuento.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Teatro en Osuna. El viernes 31 de octubre a las 8:30 de la tarde en el Teatro Municipal Álvarez Quintero de Osuna, la compañía Mundo Bobo presenta Cadáveres Exquisitos, una comedia absurda centrada en el campo de la medicina. Entradas en osuna.es. Organiza Ayuntamiento de Osuna.
Vuelve el pasaje del terror a tu centro comercial N4 de Écija. Del 29 de octubre al 1 de noviembre y de 6 a 9 de la noche, disfruta de miedo con el gran pasaje del terror de N4. Recoge tu invitación en cualquier establecimiento del centro comercial. Pasaje del terror N4. ¿Te atreves a entrar?
El domingo 2 de noviembre, prepárate para correr. 10ª carrera solidaria Memorial Javier Pozo Pozo, en Gilena. Salida y meta en calle Álamos, a partir de las 10 de la mañana, sobre un circuito urbano de 8 kilómetros. Inscripciones en corredorespopulares.es hasta el 30 de octubre. Organiza Club Atletismo Gilena. Colabora Ser Andalucía Centro.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @ Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook, @ Andalucía Centro en Instagram y, como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take a man for two. I could
myself, but then I would need your help.
Ya estamos de vuelta, vámonos ahora al polideportivo donde tenemos que contar la victoria del Cemino Sadío y con esta son ya 3 consecutivas, un 9 de 9 que los coloca en la parrilla de los primeros puestos. De hecho, son sextos de momento el Cemino Sadío, que se repone de un mal inicio por la puerta grande, como estás viendo. Así que ya sale el sol también para Cañada Rosal. Vamos a hablar con su entrenador, José Le Maestre. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por fin sale el sol en Cañada Rosal, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al final era un poco cuestión de tiempo, ¿no? Como hemos comentado semanas atrás, las primeras semanas de competición se nos pusieron muchas cosas en contra, porque cuando, como dice el dicho, ¿no?, muchas veces las desgracias nunca vienen solas, ¿no? Pero yo creo que al final el tesón, el ponernos el mono de trabajo, el no buscar excusas y sí intentar cada semana buscar la solución a esa inercia pues negativa que estábamos teniendo, pues creo que han sido las culpables, ¿no?, de que por fin, ¿no?, por fin hayamos podido enganchar resultados positivos. También es bastante positivo que de esas 3 victorias al final 2 sean fuera de casa. Esta última, pues al final, aunque esté pasando ahora un tramo irregular en cuanto a resultados, pues no hay que olvidar que el actual campeón del grupo, aunque no pudiese consumir su ascenso. Y sí, al final, pues siempre después de la lluvia, de la borrasca, pues empieza a salir un poquito al sol por nuestra parte.
Lo que comentaba, salida complicada frente a La Palma, aunque no le estén saliendo los resultados, un equipo que a priori metíamos también en la lista de candidatos. Una pequeña valoración del partido, de esa victoria.
Bueno, yo creo que al final también la Palma está también en un proceso, ¿no?, de que ha cambiado algunas piezas en su plantilla, ha rejuvenecido un poco la plantilla con el cambio de entrenador, y es verdad que comenzaron la liga súper bien, después en la Copa del Rey, ¿no?, le endosaron nada más y nada menos que 7 goles a Jerez, que está segundo en la segunda B, y bueno, todos pensábamos que a lo mejor podían mantener esa dinámica positiva. Después de partido de Copa, pues han encadenado hasta 3 resultados negativos con algún empate de por medio, pero bueno, al final no deja de ser un equipo histórico, un equipo con jugadores de la talla de Alberto, de talla, que al final son muy diferenciales en la categoría, y que nosotros, pues bueno, también es verdad que cogimos el partido, llegó con una inercia más positiva para nosotros que para ellos. Iniciamos el partido, como ya también te lo comentaba la semana pasada, iniciamos otra vez el partido a un nivel muy muy alto, llevando nosotros la batuta y todas las ocasiones. El único punto negativo de nuevo es la finalización, ¿no?, que sí es verdad que al final estaba con 6 goles, pero con la sensación de que tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo podía haber solventado la papeleta muchísimo antes, ¿no? Pero al final también los equipos compiten, los porteros rivales también paran igual que los nuestros. Y el partido fue muy competido, ¿no?, con el 3-6.
José, la sensación en vestuario mucho más positiva. Ahora, como se suele decir en este tipo de casos, todos se ven mucho más guapos, ¿no?
Bueno, al final es como todo, ¿no? Al final, cuando tú quieres mejorar o quieres corregir errores, pues a través de la victoria todo se ve mucho mucho mejor, ¿no? Al final, cuando hemos estado en la dinámica negativa, había que solventar muchas dudas mentales de los jugadores, al final de ese pequeño bloqueo, los errores al final a nivel técnico-táctico que existían y siguen existiendo, y al final con la derrota es mucho más complicado, pero con la victoria pues todo anda mucho mucho mejor sobre ruedas.
Pues nos alegra mucho que tengamos esta noticia, el que el Cemino Sadío haya vuelto. Próxima parada, vuelta a casa, vuelta de nuevo al pabellón carrasoleño para medirse al San Juan. José Le, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la crónica Andalucía Centro Deportes y mucha suerte para esta semana de preparación. Y como decimos, nos alegra mucho que este Cemino Sadío vuelva a coger ritmo.
Muchísimas gracias. Vamos a trabajar con toda la ilusión del mundo para intentar mantener los 3 puntos en casa y seguir con esta inercia positiva.
Y con esto cerramos la actualidad deportiva de este martes. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com, a la carta, ¿no?, en tu podcast, o también en la app de la SER, seleccionando Ser Andalucía Centro para no perderte nada de las noticias más cercanas. Por supuesto, en nuestras redes sociales también estaremos, en la antigua Twitter, la actual X, y en Instagram también pueden seguirnos para estar al tanto de todo lo que vaya sucediendo en la Sierra Sur. Con esto nos despedimos, les espero mañana a las 3:20. oyente, porque hay muchas cosas que contar aún de la actualidad deportiva. Esperemos que más felices que con las que arrancamos en el día de hoy. Así que mañana, muchas más noticias, mucha más actualidad deportiva aquí a las 3:20. Gracias y les espero mañana. Chao, 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 chao.